Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
A continuación, conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para conversar, reflexionar sobre temas que no siempre están en la agenda cotidiana, pero a nosotros nos parece relevantes considerar. Y le doy la bienvenida a Mario Terzano. ¿Cómo estás, Mario?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien.
Recién llegado de un viaje a Europa.
Sí, muy bien, muy interesante.
Con muchas ganas de escucharte, cómo viste las cosas por allá, cómo nos viste desde allá.
Igual que siempre.
Bueno, algún cambio debe haber, ¿eh? Y bueno, si logramos conectarnos, estaremos con nuestro querido amigo y compañero Roberto Azareto desde Santiago del Estero, y con Guillermo Shortlandman, a quien ya estoy viendo por la pantalla. ¿Cómo estás, Willy? Muy bienvenido.
Muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes a la audiencia.
Bueno. Hola, Willy.
Así que, bueno, yo propongo empezar un poco. Estamos a 2 semanas de las elecciones en Estados Unidos. Ustedes saben que yo, por mi trabajo, sigo los mercados. No parece hasta ahora que tener mucho impacto la elección entre Trump y Kamala Harris en las decisiones de mercado, aunque algunos ya empiezan a advertir que suele haber volatilidad en los días previos y en los días posteriores, pero no grandes cambios. Y uno se permite pensar, claro, ahora que está de moda el análisis institucional de la economía, es porque ahí están las instituciones relativamente bien establecidas. Pero por eso me parecía interesante, aprovechando tu viaje, Mario, tu experiencia, Willy, si Roberto después logra conectarse, su visión histórica, un poco hablar del panorama internacional, cómo lo estás viendo, ¿eh? ¿Por qué no empezamos, Mario, con tu viaje?
Bueno, mira, una vez más me parece que la mirada y las comparaciones que solemos hacer con Europa y etcétera son muy complejas, porque el piso de ellos está muy por encima de nuestro techo.
Entonces, qué buen comienzo.
Entonces, claro, es como ver qué pasa en la bodega de un barco que viene de Europa con gente en la última clase, y lo que pasa en la primera cubierta. Son mundos diferentes. ¿Qué sé yo? A la gente, los tipos están a un paso de la guerra. Están a un paso de la guerra. Lo tienen al lado. Realmente lo tienen al lado. En Italia, por ejemplo, lo tienen al lado. Pero vos no ves a la gente nerviosa. No ves a la gente que está todo el tiempo enredada en la cuestión de sube el dólar, baja el dólar, sube el euro, baja el euro. Tengo que comprar acciones de, no sé, de lo que Fiat, CPA. La gente vive con tranquilidad. Mantienen una cosa que es fantástica: la comida es barata, los medicamentos son baratos.
Pero qué interesante lo que estás planteando, ¿no? Porque están viviendo al lado de la guerra, con toda la experiencia bélica que tienen ellos en Europa, y sin embargo nos transmitís que tienen una vida más tranquila que la nuestra, ¿qué?
Absolutamente más tranquila, absolutamente más tranquila. Entonces la gente se ocupa de sus cosas, no está pendiente de la elección de fulano. Tenemos al ministro, por supuesto que hay gente que está así. Me hizo mucha gracia, estaba caminando por Roma en algún lugar cerca de edificios públicos y oficinas públicas, y venía para confrontando conmigo, venía un tipo impecable, vestido de traje, muy bien, buenos zapatos, y el tipo le decía por teléfono a alguien: esa ordenanza de demolición hay que sacarla ya. Entonces me hizo gracia, porque también tenés todo ese tipo de picardías en todos lados.
Eso te trajo de vuelta para acá.
Me trajo de vuelta, claro. Sí, dije, Italia querida. Pero la gente está bien. Los problemas que tienen ellos no son los que tenemos nosotros. Tienen, por supuesto, mañana explota una bomba atómica en Madrid y explota el mundo, pero y puede ocurrir. pero no viven con ese, con esa cosa todo el tiempo.
Bueno, también puede ocurrir acá, ¿no es cierto, Willy? Hemos tenido experiencias. Nosotros creemos que estamos, está bien, estamos muy lejos geográficamente del mundo, pero la realidad geopolítica nos domina.
Quizás estamos lejos, pero hace unos días con Mario tuvimos oportunidad de escuchar en persona, personalmente, como diría Andrea Camilleri, a Lori Sanata, en el CARI, hablando de los populismos en Europa. Ajá. Y decía que justamente los problemas que plantea el populismo de derecha pasa por la inmigración, el problema que plantea, o sea, el temor que plantea como el gran problema el populismo de izquierda pasa por la inmigración, y que la guerra no la estaban viendo, o sea, no la están planteando como algo tan real que lo tienen en la puerta de su casa. Uh-huh. Hay veces que a mí me parece algo parecido que nos está ocurriendo acá. La discusión que tuvimos hace unos días entre nuestro presidente y la ex vicepresidenta, me gustó cómo la definieron en algún medio, que decía que podría haber sido una discusión entre Graciela Alfano y Alberto Pachano. O Alberto Pachano, no me acuerdo cómo se llama de nombre.
Aníbal.
Aníbal Pachano. Cuando la realidad es que si hoy seguimos viendo la cantidad de familias que están debajo de la línea de pobreza, la cantidad de adolescentes que están dentro de la pobreza e indigencia y que nos están hipotecando la próxima generación, no parece muy razonable ese tipo de discusiones cuando hay otros temas para discutir.
Y vos usaste una expresión que a mí me viene intrigando hace tiempo ya, porque uno creía que el populismo era una enfermedad más del mundo en desarrollo, del mundo no desarrollado del que nosotros formamos parte con tanto entusiasmo que queremos
permanecemos sí,
que queremos incluso ir más abajo. Pero este populismo es una enfermedad que también hay en Europa, y no lo tenemos hoy a Marcos para picanearlo un poco, pero parecería ser que también está en Estados Unidos. O sea, es un fenómeno universal. Sí. Parecería ser.
Le dejo la palabra a Mario, pero es el fenómeno de querer recurrir más a aspectos irracionales que a aspectos verdaderos de conflicto. Es tratar de pensar en la nostalgia de lo que fuimos en algún momento. Más que en qué es lo que tenemos que hacer para el futuro. Porque planteo por ese lado. No sé, Mario, qué opinión tenés con respecto
a ver, Willy, perdóname, estamos con un problema de interferencia en el audio. ¿Podemos volver en 2 minutos?
¿Cómo no?
Gracias.
Podemos poner una primera canción. Vení. Anticipamos un poco para así resolvemos este tema de sonido. Ya después les cuento bien. Vamos a escuchar esta canción de Lucía de Melo. La escuchamos, Luciana de Melo, perdón. Y seguimos conversando con Mario y con Willy.
Fue preciso pasar por un tipo de praga para lembrar do amor que está dentro de casa, família, amigos, cachorros. Quantas vezes voltamos da rua pro lar, e o oi era um aceno e aperto de mãos. Hoje beijos e abraços estão longe da gente. Esse mundo foi feito pra ser diferente. A vida pedindo socorro, mas vai passar.
voltamos da rua pro lar. E o oi era só um aceno e aperto de mãos. Hoje beijos e abraços estão longe da gente. Esse mundo foi feito pra ser diferente. A vida pedindo socorro, mas vai passar. Tenho fé que a dor só dura um momento. Essa crise mudou todo mundo por dentro. Mas quando a paz voltar, eu vou poder gritar. Vai lá, dê um beijo em quem te faz feliz.
Perdón las molestias, pero hemos tenido algunos inconvenientes de sonido y lo que hicimos fue adelantar un poco la primera canción musical. Déjenme ahora presentarlo ordenadamente. Hoy vamos a tener el acompañamiento musical de nos vamos a Brasil a disfrutar de ese ritmo tan calmo que tiene la música brasileña, y lo hacemos de la mano de Luciana Melo. Luciana Melo Rodríguez de Olivo es cantante, compositora y presentadora brasileña. Nació el 22 de enero de 1979, tiene 45 años, en San Pablo, estado de San Pablo, Brasil. Está casada con Ike Levy y es hija de Jair Rodríguez, otro cantante. Y así es como empezó a cantar ella, de la mano un poco de su padre. El tema que acabamos de escuchar se llama Tempo de Amar. Y bueno, y ahora seguimos con el tiempo de conversar con Mario Tarzano y Willy Shore Landman, que si hemos podido resolver estos problemas de sonido. Y estábamos justamente hablando de esto del populismo, ¿no es cierto? Como una tendencia que parecía instalada a modo global. Willy, que ¿nos escuchás bien, Willy?
No. Yo los escucho, pero también estoy escuchando la cabina de control.
No, pero no te escuchamos.
Yo los escucho, pero también estoy escuchando la cabina de control.
Bueno, iba a ser un poco desafiante. No,
estamos complicados hoy, me parece que... ¿Vos me escuchás, Willy, ahora? Hola, hola.
Yo los escucho.
¿Dice? Él nos escucha, pero nosotros él no.
No.
Acá estoy, ¿eh? Acá estoy. ¿Ahora?
No.
¿Tampoco?
No, estamos en un problema.
Estamos en un problema. Bueno, Mario.
Bueno, continuemos.
Continuemos, contanos un poco tu viaje por Europa y tu visión desde ahí. Y bueno, con Willy, lamentablemente, nos despedimos esta semana. Volveremos a encontrarnos, si Dios quiere, la semana que viene.
Bien. Sí, una pena, porque tema interesante la mirada de Willy. No, a ver, yo lo que pienso, lo que veo, lo que vi, es esto, como te decía, me parece, en primer lugar el piso de ellos está muy por encima del techo nuestro.
Sí, sí, sí.
Entonces esto genera una sociedad que vive bastante tranquila. Son movidas diferentes, son universos diferentes, España e Italia, ¿no? Italia es Roma. Italia, viste, hace 3.000 años sobrevive a todo lo que ocurre. Y entonces tiene un nivel de flexibilidad increíble. A mí me maravilla.
Sí. Vos estuviste en España y en Italia básicamente, ¿no es cierto? ¿Y en España cómo la encontraste?
En España la encontré, de vuelta, la gente bien, la gente tranquila en sus cosas, pero la política revuelta con una insistencia de Vox y el PP encerrados en tratar de derribar a Sánchez. Uh-huh. Y Sánchez, que me parece que es infinitamente más vivo de lo que todos creían cuando asumió, como dice un político uruguayo amigo mío, dice, le inventan un problema a la mañana y al tipo de la tarde lo tiene más o menos resuelto. Entonces, la sigue llevando. Y plantear escenarios catastróficos que la gente dice, no, esto no ocurre, no es lo que existe. Entonces, tenés una derecha que no está enfocada, no está a mi gusto, ¿no? Creo que no discute los temas de desarrollo de España, están totalmente encerrados en tratar de crear una sensación de que esto es catastrófico y se tiene que ir hoy a la tarde el presidente. El presidente los mira y dice, no way. Ayer, creo hoy vi, sacaban un ómnibus con un cartel al costado del ómnibus que era el capo, la mafia, no sé qué, Pedro Sánchez en el medio con la foto.
Claro, bueno, todo ese efectismo que
no le mueve el perímetro a nadie. No.
¿Y cómo aterrizaste acá?
Aterricé en un viaje enfermizo, que es el viaje de Roma a Buenos Aires, son 14 horas y pico. Uh-huh. Una locura. No. Hay que parar en el camino, pero no hay nada en el medio.
No puede haber escalas.
Sí, y acá de vuelta, lo que hemos escuchado todo más de una vez, te vas una semana y parece que todo cambia, te vas 5 años y no cambia nada.
Claro.
Y al final del día es esto, ¿no? Entonces, seguimos con el tema del carry trade, seguimos con el tema de si hay o no devolución, seguimos con el tema de ahora viene la pelea con los medios y nos han quitado el IVA, nos han obligado a poner el IVA en todo caso, a pagar el IVA.
Porque es interesante que vos sos un hombre muy conocedor de este tema. ¿Qué implicancias tiene esto?
Enormes, porque
sí, sería interesante explicarlo didácticamente.
Mirá, intento explicarlo lo mejor que puedo.
Sí, bueno,
soy abogado, así que eso da para cualquier cosa.
Yo te ayudo.
No, el problema de los medios es que los medios no tienen insumos, básicamente. Uh-huh. Que compren con IVA y acá puedan descargarlo. Okay. El 80-90% del costo de un medio son los salarios.
Claro.
Y los demás no tienen IVA. Entonces vos cobrás, pagás una enorme cuenta de IVA y no lo podés descargar en nada.
Claro.
Porque digamos, ¿yo qué hago acá? Compro micrófonos una vez cada 6 meses, compro este aparatito que se acaba de romper cada tanto. Pero la verdad que. Y por otro lado es complicado, porque hay una ley que sostiene esto, hay una sentencia de la Corte que obligó a que hubiera una ley. En la que ARPA realmente luchó mucho tiempo para obtenerlo, y es una locura, es un disparate.
Pero qué interesante, porque déjame ver si para explicarlo bien a la audiencia que no esté familiarizada. Claro, el IVA es un impuesto al valor agregado, se llama. Entonces, uno cuando compra cosas, paga el IVA, y cuando vende cosas, descarga el IVA. Ahora, si uno en su actividad no compra cosas, que compra cosas, que quiere decir, como dijo recién Mario, comprar insumos. Si yo fabrico celulares, tengo que comprar los materiales para fabricar el celular. Pero si yo produzco un servicio como es una radio, no tengo compras. Nada. Son salarios, son alquileres, son gastos. Entonces no hay manera de descargar el IVA. O sea que esta ley le impone un sobrecosto a todos los medios.
Y además, la ley tiene esta propuesta de ley, digamos.
Esta propuesta de ley, sí.
Tiene un agravante conceptual, y es que en la ley original, que en la que nos exceptuaban del IVA, vos tenías en el mismo artículo una cantidad de beneficiarios. Uh-huh. Las industrias de Tierra del Fuego,
claro,
los telefonitos, sí, y así otras cosas más. A ninguno lo tocaron. El tema es con los medios. Lo cual no,
claro,
parece,
el régimen
no parece,
de Tierra del Fuego
no parece razonable. No parece razonable.
¿Vos crees, como dicen algunos, que es en realidad un ataque a la prensa, a los medios, no a la prensa, perdón, a los medios?
Yo creo que es una estupidez, en primer lugar. Uh-huh. ¿Por qué creo que es una estupidez? Porque creo que la justicia lo va a dar marcha atrás a esto. No tienen forma de sostenerlo. Y si logran aprobarlo, cosa que parece dificilísimo, va a durar 60 días. No es razonable. No es razonable. Si yo no estoy discutiendo, no estamos discutiendo acá la tasa de impuestos a las ganancias o la renta financiera. Esto es una tosera. Claro. Vos tenés una industria que además está golpeada, porque viene muy golpeada, con un gobierno que hace un año decidió, para el común de los mortales, por lo menos parar la pauta pública. Ajá. Que era importante. Y encima ahora, ¡tac!, el tema del IVA. No es sensato. No.
Claro, bueno, y eso alimenta visiones, como uno ha leído, visiones desautorizadas, ¿no?, que lo consideran como un ataque a la libertad de prensa.
Sí,
¿no?
Sí, yo a mí me parece que sí, yo no quiero decir que sea un ataque a la libertad de prensa.
No, no, suena agresivo.
Suena,
pero
un poco, sí, mucho decirlo de esa manera. Me gustaría ver muy bien quién fue el ideólogo de esta medida. Uh-huh. ¿Por qué de 7 excepciones eligió el inciso 4, que es este medios de comunicación? Uh-huh. Me parece que el gobierno debería reflexionar. No está bueno. No está bueno. Tampoco me parece que esté. A ver. Creo que no está bueno, es una medida poco
está
inteligente.
Está bien, está claro. No, está clarísimo, ¿no? Y ya que lo suficiente me parece para que la audiencia entienda, bien, por lo menos que cuál es el concepto este, que si no medio pasa de interesante aclararlo. Y pero claro, eso pasa un poco con lo que decías vos antes, ¿no? Lo que pasaba en una sociedad que funciona, y podemos hablar también, aunque lamentablemente nos falte hoy Marcos, que a mí también me llama la atención que a 2 semanas de las elecciones en Estados Unidos, con 2 perfiles tan diferentes como el de Kamala Harris y el de Donald Trump, no hay una convulsión en los mercados previa. Bueno, hay algunos, hay una volatilidad que se llama cuando suben, sí, y bajan, pero no hay una.
No hay, no, no hay crisis, no hay crisis.
No hay crisis ni cambio de tendencia.
Me decía un amigo mío, hablé larguísima, charla larguísima, que trabaja mucho en Estados Unidos, me dice: mirá, yo. Es raro lo que te voy a decir, pero yo querría que ganara Trump para arreglar el tema de la guerra, de las guerras, sí, y que ganara Harris para administrar Estados Unidos.
Curioso ese mensaje.
Muy interesante, sí, la mirada, porque. Claro, decía, la verdad que a mí personalmente me importa nada lo que pase, lo que le pase a los americanos, que hagan lo que puedan. O sea, prefiero que gane Trump porque creo que va a arreglar las guerras, las va a terminar.
Eso decía tu amigo.
Mi amigo. Ahora, tampoco será cierto, será mentira, qué sé yo.
Sí, sí.
Yo no creo que sea todo tan automático por el poder de Grayskull. Pero bueno, es la mirada de un tipo que está mucho en Estados Unidos, que está metido en el medio de las comunicaciones y que bueno.
Bueno, ¿qué te parece si descansamos un poco?
Dale.
Escuchamos otra canción de Luciana Melo y que se llama Somente Sombras. Nos vamos a Brasil con la música y seguimos conversando después con Mario Terzaro.
Não sei bem por que eu regressei àquele velho apartamento. Eu só sei que o meu tormento começou de lá pra cá. Foi só sofrer, foi só chorar ao relembrar como tudo acabou. Somente sombras foi o que do amor restou. Somente sombras foi o que do amor restou. Não sei bem por que eu regressei àquele velho apartamento. Eu só sei que o meu tormento começou de lá pra cá. Foi só sofrer, foi só chorar ao relembrar como tudo acabou. Somente sombras foi o que do amor restou. Somente sombras foi o que do amor restou.
De visão, onde existe o amor, só resta a solidão, solidão. No mesmo quarto, mesmo armário, mesmo quadro na parede, e a desordem sobre a cama, onde matamos nossa sede.
E eis então toda a razão da minha dor. Somente sombras foi o que restou do amor.
Aquele velho apartamento, eu só sei que meu tormento começou de lá pra cá. Foi só sofrer, foi só chorar ao relembrar como tudo acabou. Somente sombras foi o que do amor restou. Somente sombras foi o que do amor.
Visão, onde existe o amor.
nossa sede.
Eis então toda a razão da minha dor. Somente sombras foi o que restou do amor.
E eis então toda a razão da minha dor.
Somente sombras foi o que restou do amor.
Bueno, Somente Sombras, qué lindo, la música brasileña como,
fantástica,
como relaja, fantástica. ¿No es cierto? Y Mario, esto es Radio Cultura, hay una gran labor de, y vos sos el director de Radio Cultura, vamos a...
Eso dicen.
Vamos a aprovechar un poco, también cómo has visto Europa y cómo estás acá, cómo has visto un poco la actividad cultural, pero yo creo que tenemos una actividad cultural muy intensa y Radio Cultura, sería interesante que un poco expliques
qué estamos haciendo,
qué están haciendo.
Mira, perfecto, déjame una pequeñísima introducción.
Sí.
Estuve recorriendo un poquito la Bienal de Venecia. Uh-huh. y recorriendo el pabellón de Estados Unidos, te daban, había un cesto de estos con un montón de pins, y había, el que repartían este año tenía una inscripción que decía present plus future, past plus future igual present.
Ajá.
Entonces miré y dije, a ver, claro, y yo creo que se los mandé a ustedes en el chat, la foto.
Sí.
Digo, claro, acá lo que esto dice, que me parece muy interesante, es que el pasado más la expectativa del futuro te construye el presente.
Qué buena esa frase, buenísima. Sí, sí, entonces, lo mandaste.
Digo, parte de la intranquilidad que tenemos todo el tiempo en Argentina es que la expectativa del futuro es una incertidumbre absoluta.
Claro.
Absoluta. Claro. Absoluta. No sabemos qué va a ocurrir con nada. Y esto es complicado, la verdad que uno se cansa.
Es agotado, es agobiante. La palabra que yo encuentro para expresar el estado de ánimo, seguramente muchos argentinos, es fatiga.
Fatiga, sí.
Fatiga, porque, bueno, uh-huh, también tenés que creer, tenés que esperar, pero como decís vos, con un nivel de incertidumbre.
Total. Es bien complicado. Bueno, te cuento cómo estamos con Radio Cultura. Radio Cultura, como sabés, vendimos la frecuencia de FM a fines del año pasado y nos posicionamos como una radio online. Uh-huh. Manteniendo las instalaciones y manteniendo la marca, etcétera, etcétera. Y manteniendo las asociaciones con el mundo cultural que tenemos desde hace mucho tiempo.
Particularmente, que incluyen Radio France, ¿no es cierto?
Particularmente Radio France Internacional, okay, con quien entregamos cada año un premio al Fomento de las Artes, que hemos tenido la... No sé la inteligencia, pero la suerte de haber en ese momento decidido que cada año iba a ser una disciplina distinta.
Uh-huh.
Entonces hemos dado premios a la danza, al teatro,
a distintas expresiones artísticas.
Exactamente. El año pasado fue al muralismo.
Uh-huh.
Al street art, que como se llama ahora, y este año lo estamos dando a cortometrajes.
Cortometrajes.
Sí, como bien dice José Miguel Ana India, el cortometraje, que es miembro del jurado este año, el cortometraje es al cine lo que el cuento es a la novela.
Bueno.
Es como las primeras armas de quien, claro, arranca con estas cosas, ¿no? Y entonces tenemos hemos lanzado el premio, tenemos varias presentaciones de gente joven de América Latina, de, uh-huh, México, de Uruguay. Tenemos en el jurado a la presidenta del jurado del Instituto de Cine de Punta del Este, que hace unos premios anuales muy importantes. Hemos hecho un acuerdo con el Festival de Cine de la UBA, que nos va a aportar 14 o 15 títulos para que sean evaluados por el jurado. Estamos haciendo un acuerdo con un festival de centro de los años en París, donde vamos al... El corto premiado va a ser expuesto, difundido en París, y el ganador tiene un premio que me parece muy importante, porque es un viaje a París.
Uh-huh.
Una agenda de 3 días armada en consenso con RFI, con Radio France Internacional, para que el tipo pueda ver, tipo o la... pueda ver, entrevistar a la gente que le parece interesante o que le proponga RFI, alguna entrevista en la radio en París. Y después le damos la puerta abierta para que entre al Festival de Clermont-Ferrand, que es el festival de cortometrajes más importante del mundo. Okay. O sea, donde puede hablar con un montón de directores, de actores, de gente del
sistema. Sumergirse en el mundo.
Exactamente. O sea, me parece que es interesantísimo el premio para para un tipo que se dedica a eso y que empieza, ¿no?
Y yo te escuchaba y me acordaba de la importancia que era en todos los veranos el Festival de Cine de Mar del Plata.
Bueno, no sabemos si existe. Yo no sé, creo que se ha hecho este año.
La verdad, suspendido. Perdón la ignorancia, pero no sé si se sigue haciendo. No.
Yo creo que después de mucho debate lo van a hacer, pero no, la verdad que no lo sé.
Pero esto de alguna manera es una reminiscencia de cortometraje. Totalmente. Como decís vos, es el primer paso para el largometraje.
Totalmente.
Qué interesante. Y esto es esto es ahora.
Esto cierra el 25, que es pasó mañana.
Pasó mañana, hoy, sí.
Cierra el 25, y la ceremonia de entrega de premios es el 15 de noviembre en la Embajada de Francia.
En la Embajada de Francia.
Sí, noviembre a las 18 horas. Que es donde habitualmente lo hemos hecho, salvo en la época de pandemia que hicimos otro tipo de eventos. Bueno, esa es una cosa que trabajamos con el exterior. Lo segundo que trabajamos en términos de premios y de incentivo a gente joven talentosa es una beca para un mes en Venecia, el tuition,
el pago de la
matrícula
de la matrícula
en Venecia de un curso de curaduría de arte.
Curaduría de arte.
Con Venecia Curatorial Course. Ahí lo estamos haciendo. Ya lo dimos dos veces. El primer año lo ganó una argentina, Mapu de Buzón. El segundo año lo ganó una mexicana. Uh-huh. Hija de argentinos, pero mexicana, muy buena presentación. Y ahora, bueno, el año que viene veremos. Pero estamos trabajando en eso, en esa línea que nos parece muy interesante.
¿Y eso, programa, eso es también un concurso, digamos?
Nosotros abrimos la presentación y la gente de BCC es la que, de los que se presentan, él dice,
selecciona la que consideran más propicia. Entonces,
hay una beca nuestra y otra gente que da becas, pero una beca nuestra. Y de pronto otra gente que está muy cerca le ofrecen media beca o algo por el estilo. Uh-huh. Ellos tienen un buen acuerdo con la Universidad de Coimbra, que les manda 6 o 10 personas cada año. Trabajan con un par de universidades más de Europa que también mandan gente. Así que, y la verdad que para la gente que le gusta el mundo del arte, ir a Venecia un mes en julio. Caramba. O agosto no está mal.
Es un gran incentivo, sin lugar a dudas, es un gran incentivo.
Está buenísimo.
Y eso es lo que uno valora de nuestro país y de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Cómo la actividad cultural no se detiene.
No, es como, al contrario, es como cuando se pone complicado el mundo, tiene un incentivo adicional. Yo veía las escenas de ayer de no sé qué estaban entregando, que lo subieron algo de cine también, que lo subieron al escenario a hablar al decano de Filosofía y Letras, y toda una defensa de la universidad pública, tal y cual. Esto en un escenario normal de hace 90 días no ocurría. El tipo iba, recibía una medalla, se iba a su casa. No era un tema de diarios.
No, que se politiza todo. Entonces se deprecia.
Se deprecia.
Si todo se politiza, se deprecia.
Absolutamente.
Y yo creo que es una suerte de tener oasis.
Sí, yo creo, a veces siempre, bueno, lo hemos comentado con vos más de una vez, ¿no? Uno dice, bueno, a ver, tenemos un medio de comunicación, deberíamos meternos más en el mundo de la política, la economía. Y más allá de que obviamente a mí, ¿sabes?, me gusta la política, me gusta la economía, creo que es un asset de Radio Cultura mantener el rumbo en los temas culturales.
Totalmente.
Porque si no, entras en otra cosa.
Además, vos sabes que yo soy economista y la audiencia me ha escuchado muchas veces, pero yo también veo que el debate económico en Argentina se ha deteriorado significativamente. Y el otro día escuchaba a un colega muy inteligente que decía que no perder el rumbo, que crecimiento económico y desarrollo económico no es lo mismo.
No, totalmente de acuerdo.
Sí. Y eso es un concepto muy importante,
muy,
¿no?
Muy.
El desarrollo económico tiene que ver con la educación, la cultura. El crecimiento económico, bueno, sí, puede ser que tengamos dos o tres sectores.
Una mano más en el bolsillo, uno, alguien.
No, no, y, pero no se generaliza. No, no, no. Sí, sí, lo que el milagro que consiguió Argentina es que logró desarrollo económico.
Totalmente, totalmente.
Lamentablemente, totalmente. En las últimas décadas es un gran deterioro. Pero sí, creo que nuestra decisión de no meternos en ese barro que no. Ya hay tantas voces, sí. Y no siempre.
No, y además es muy complicado intentar aportes de fondo en un sistema que es todo corto 24 horas, ¿no?
Entonces, claro, sí. Sí. Lamentablemente es así.
Hoy somos amigos de Juan, mañana no somos amigos de Juan, pasado volvemos a ser amigos de Juan.
Claro, exactamente.
es agotador.
Porque es el oportunismo y la picardía contra la estrategia y la inteligencia.
Totalmente.
Entonces, pero bueno, no nos frustremos. Un poco la idea justamente de conversatorio cuando lo lanzamos.
Sí, es esto, era hablar de cosas que fueran más allá.
Era hablar de cosas que fueran más allá.
Total.
Bueno, Mario, bienvenido de vuelta a la Argentina.
Muchas gracias.
La
FIP dice lo mismo.
Bueno, ahora es el Arca, no es el AFIP.
Ahora es
el Arca.
El Arca de Noé.
El Arca de Noé, veremos.
¿Quién habrá sido el genio que pensó ese nombre?
No sé.
Interesante.
Es interesante, porque tiene un simbolismo ese nombre. Bueno, ojalá que como sociedad logremos la transparencia y la organización que nos merecemos, que la tuvimos, que la supimos tener,
tenemos que
recuperarla.
Yo también creo que uno de los temas que tenemos en algún lugar en Argentina que no nos termina de funcionar es que no aceptamos a la naturaleza humana como es. entonces hacemos leyes para un hombre perfecto, que no existe.
Claro.
No existe. No. Por ejemplo, un cuento totalmente anecdótico. Una comida hace muchos años en Washington, donde estaba un ministro de Justicia de Argentina, un ex subsecretario legal de Reagan y Leonel Cassie, un par de tipos más. Y entonces, como este ministro de Justicia había sido subsecretario legal y técnico, bueno, empezaron a comentar las experiencias de cada uno y qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces, en un momento, el nuestro le dice: bueno, mi día entonces termina cuando al final del día yo le llevo la firma al presidente. El americano se levantó espantado y dijo: ¿cómo le llevas la firma al presidente? Sí, claro, no, acaso se prohibió hace 20 años una ley de no sé cuándo, porque un tipo no puede tener tanto poder de hacer el dictamen y llevar la firma al presidente, tiene que haber alguien en el medio. Y esto en el país de la transparencia, digamos.
Claro,
¿no? O sea,
claro.
La naturaleza humana es complicada, entonces vos tenés que entenderla como es, legislar como es, patamín y patavero. Y si no, no funciona.
No funciona.
Hacemos leyes para gente que no existe, humanos de 3 metros.
Sí. Nos falta realismo. Nos falta mucho realismo. Es algo que.
Tanto en los gobiernos, en la política, como en el mundo civil.
Sí. No, y en eso creo yo que la organización económica tan cerrada que tuvimos nos ha aislado del mundo. Y eso es lo que ves cuando viajás. Está bien, hoy en día con internet estás más conectado, los medios de comunicación, pero no es lo mismo.
No, creo que ayer leí en algún lado que alguien dijo que el argentino detestaba competir. Creo que es cierto.
Es así.
Hemos perdido la musculatura para competir y el placer de una sana competencia.
Y una sana competencia, porque hasta deportivamente,
claro.
Nos hemos privado los argentinos de tener tribuna local y tribuna visitante.
Sí, total.
Es algo que lo hemos naturalizado y.
Total. Es una cosa de locos, ¿no?
Es una cosa de locos. No puedo ir a la cancha de Boca, no. Tengo que quedarme nada más que la cancha de River. O de Independiente,
sí,
del club que sea, de lo que fuera.
Una locura. En fin, bueno. Sigamos con lo nuestro y seguiremos navegando.
Y
arena de deporte.
Y en conversatorio seguiremos haciéndolo. Y por eso, mira, justo, la última canción que elegí de esta maravillosa cantante brasileña es.
No se renuncia.
Es para gente se amar, para que la gente se ame. Así que me parece un buen final para este programa de hoy. que logremos amarnos los argentinos más allá de las diferencias que tengamos de pensamiento, lo que sea. Muchas gracias.
Qué maravilha, que honra, que prazer.
Eu também.
Olha aquela estrela no céu, olha aquela estrela no céu, olha aquela onda no mar, olha aquela onda no mar. Foi Deus quem criou, foi Deus quem criou, pra gente se amar, pra gente se amar. Olha aquela estrela no céu, olha aquela estrela no céu, olha aquela onda no mar, olha aquela onda no mar. Foi Deus quem criou, foi Deus quem criou, pra gente se amar.
A mesma paz que eu peço pra Deus e a Oxalá é a paz que está escrita no velho Alcorão de Alá.
A liberdade é sagrada e é desejada até pelos ateus, mas quando a fé se renova é a prova da própria existência de Deus.
Olha aquela estrela no céu, olha aquela estrela no céu, olha aquela onda no mar, olha aquela onda no mar.
Foi Deus quem criou,
foi Deus quem criou,
foi Deus quem criou,
pra gente se amar, pra gente se amar. Olha aquela estrela no céu, olha aquela estrela no céu, olha aquela onda no mar, olha aquela.
De teleguiados cruzando o céu azul, que o amor oriente o mundo de norte a sul.
Tratem direitos humanos, sejam africanos, cristãos ou judeus, pois nunca foi violência a prova da própria existência de Deus.
Olha aquela estrela no céu, olha aquela estrela no
olha
céu,
lá.
Olha aquela onda no mar, olha aquela onda no mar.
Foi Deus,
foi Deus quem criou, foi Deus quem criou,
mesma paz que eu peço pra Deus e a Oxalá
é a paz que está escrita no velho Alcorão de Alá.
A liberdade é sagrada e é desejada até pelos ateus,
mas quando a fé se renova é a prova da própria existência de Deus.
Olha aquela estrela no céu, olha aquela estrela no céu,
olha aquela onda no mar, olha aquela onda no mar. Foi Deus quem criou, foi Deus quem criou, pra gente se amar.
Chega de teleguiados cruzando o céu azul, que o amor oriente o mundo de norte a sul.
Tratem direitos humanos, sejam africanos, cristãos ou judeus, pois nunca foi violência a prova da própria existência de Deus.
Olha lá.
Olha aquela estrela no céu, olha aquela estrela no céu,
olha aquela estrela no céu,
olha aquela onda no mar,
olha aquela onda no mar.
Foi Deus quem criou, foi Deus quem criou, pra gente se amar.
Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos. Radio Cultura.